familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, bienvenidos a su show aquí en la Red Hispana del Dr. Shaps. Estamos el día de hoy tomando temas como cada semana importantísimos para cada uno de ustedes. Y el día de hoy tenemos una persona especial que es mi compadre, mi queridísimo José López, que va a estar el día de hoy con nosotros. Y platícanos, José, ¿qué vamos a platicar?
Muchas gracias, doctor Shaps. Me da un orgullo que esté con nosotros aquí en la Red Hispana. Ya estamos aquí abiertos en el 1-844-224-8182. Repito, 1-844-224-8182 para las respuestas y las consultas con el doctor Shaps. El tema de hoy, súper interesante, doctor, que requiere una explicación porque estamos medio confundidos con la terminología. Estamos hablando de los incidentes cerebrovasculares.
Es un tema importantísimo porque realmente esto no distingue a nadie y muchas veces no tenemos ningún tipo de síntoma o señal desde antes, mi querido José. Parte de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos el cerebro. El cerebro está envuelto en unas capitas y muy importantemente, el cerebro recibe por medio de arterias mucha sangre para que nosotros podamos estar alimentando nuestro cerebro. Y de hecho, como una cosa simpática, nuestro cerebro consume muchísima más glucosa y carbohidratos que muchas partes del cuerpo, porque prácticamente es una computadora que está prendida todo el tiempo. Para mantenerla necesitamos que tener esas arterias que estén circulando y dando y nutriendo a nuestro cuerpo. Muchas veces cuando tenemos algún tipo de problema crónico, que vamos a platicar un poquito más adelante, podemos tener algún problema. Y al momento que estamos platicando de esa tubería, que es las arterias que están llegando la sangre de un lado al otro, puede llegar a taparse. Esto puede crear un incidente porque vamos a empezar a ver, igual que si llegáramos a tener un derrame, y ahorita vamos a platicar las dos definiciones, nosotros vamos a empezar a tener ciertos síntomas muy importantes que son claves, que las detectemos rápido, porque entre más rápido actuemos, más rápido salvamos al cerebro. Parte de eso es que al momento que le falta sangre al cuerpo y el cerebro, empezamos a tener que se nos empieza a ir la cara de un lado. Entonces, tratamos de sonreír y se queda así prácticamente. La otra parte del cuerpo también vamos a sentir que está débil, que no podemos levantar la mano, estamos cojeando, vamos a sentir como dormido esa parte del cuerpo y también muy importante la manera que vamos a estar hablando. Al momento que estamos hablando, podemos llegar a sentir que estamos, percibir que esa persona está como borracha o cansada o algo así, porque no va a tener esa coherencia de poderse comunicar. Son las tres cosas básicas que nosotros tenemos que ver. Y si las estamos viendo, es importantísimo marcar en ese momento a los sistemas de emergencia para poder atender a la persona. Cuando nosotros tenemos este tipo de problemas, y lo hemos visto muchas veces, pueden pasar dos cosas. Uno es que se tape la tubería. Es prácticamente lo que se llama una embolia. Esa embolia puede ser por aire o también porque tenemos algún tipo de grasa que tapa justamente esa arteria y no le deja llegar toda la sangre a esa parte del cerebro. Y por eso tenemos estos síntomas que estamos platicando, que son muy importantes que sepamos. La otra es que cuando las arterias, si por ejemplo tenemos presión arterial alta o algún otro tipo de problema donde nuestro cuerpo tiene mucha más potencia en esas arterias pueden llegar a empezar a explotar. Y es cuando empezamos a tener lo que se llama un derrame cerebral. Empezamos a tener mucha más sangre donde no tiene que estar y esto también puede causar los síntomas que estamos platicando, incluyendo un dolor horrendo de cabeza. Estas cosas son sumamente importantes y tenemos que recordar que a cualquier persona le puede pasar. Pero sobre todo las personas arriba de 55 años son más proclives. Quiere decir que tienen más posibilidades de tener este tipo de eventos vasculares que pueden ser un problema. Lo importante, la clave aquí, José, es que entre antes nosotros salvemos a ese cerebro, quitemos esa embolia, paremos ese sangrado, nosotros podemos empezar a salvar más el cerebro. El cerebro es uno de los tejidos más lentos en recuperarse. Las neuronas se tardan años en poderse conectar. Y al momento que nosotros tenemos algún tipo de evento como el que estamos platicando ahorita, la recuperación es muy lenta. Entonces, entre más tiempo le falte ese oxígeno, esa alimentación al cerebro, pues más tardado va a ser la recuperación. Y de hecho, sí, en muchos de los lugares, en menos de 90 minutos ya está prácticamente resolviéndose ese problema en los centros que tenemos de emergencia. Y esa es la idea, detectar, saber qué tenemos que hacer y movernos rapidísimo, rapidísimo para poder realmente salvar ese cerebro, que es lo que queremos. ¿Cómo podemos prevenir esto? Que es la parte clave, clave, clave de esto. Al momento que nosotros comemos bien, hacemos ejercicio, dormimos, controlamos nuestro estrés y ansiedad, que a veces está difícil, esto ayuda muchísimo para que nos podamos mejorar. Y lógicamente, si tenemos nuestra presión arterial muy alta y no la estamos controlando con el médico, o simplemente no sabemos cuál es nuestra presión arterial, es buen momento para checarse. Al momento, por ejemplo, con los diabéticos, que no se están cuidando bien, eso no ayuda a lo que son las arterias. ¿Por qué? Porque la misma azúcar empieza a crear problemas en todas las arterias del cuerpo y por eso tenemos esos problemas de amputaciones, problemas en los riñones, en los ojos y también, lógicamente, en nuestro cerebro. Por lo pronto, la última cosa que tenemos que recordar es que el colesterol es una de las cosas que nosotros necesitamos para que todos podamos funcionar. Pero al momento que tenemos el colesterol muy alto, ese colesterol puede crear placas en cualquier arteria del cuerpo, incluyendo el cerebro. Y por eso también se puede desprender estos émbolos, estos pedacitos de colesterol y tapar las arterias. Entonces, familia, la clave aquí es que nos cuidemos, nos pongamos las pilas y muy, muy importante, echarnos hacia adelante. Y recordarles. Que si ustedes están viendo a algún familiar o ustedes están empezándose a ver en el espejo y tienen la carita caída, empiezan a tener problemas para mover el brazo, la pierna de un lado, y empiezan a tener problemas para hablar y un dolor de cabeza, que también eso es muy, muy, muy... Son cositas que son de emergencia y tenemos que salvar a ese cerebrito. José.
Muy excelente la explicación, doctor, porque yo tengo una pregunta. En el lenguaje popular, al menos, por ejemplo, como venimos de México, como que confundimos muchas veces. Hacemos equivalente a hablar de una embolia, de un stroke, de un derrame cerebral, de un incidente cerebrovascular en general. ¿Hay alguna diferencia importante que valga la pena clarificar?
Claro, el incidente cerebrovascular prácticamente es toda la familia. Es a donde nosotros incluimos todas las cosas que están pasando. Y generalmente tenemos dos ocasiones que pueden pasar eso. Cuando hay un émbolo, un pedacito de algo que tapa la circulación de la sangre, o del otro lado tenemos lo que son los derrames cerebrales, que no es que se derrame el cerebro, es que se está derramando sangre de las arterias adentro del cerebro, lo cual hace que la sangre empiece a quemar prácticamente el cerebro, que no se esté nutriendo el cerebro, y eso puede ocasionar prácticamente los mismos síntomas.
Perfecto. Y antes de que pasemos a las preguntas, doctor, ¿cuáles son las señales, aparte de que se nos puede paralizar una parte de la cara? Porque he escuchado, no sé si sea verdad, que si el brazo te está izquierdo, lo sientes entumido, si sientes dolor en el pecho, también puede ser síntoma del advenimiento, de la llegada de un posible incidente de este tipo.
Lo que pasa muchas veces, José, es que cuando tenemos, por ejemplo, arritmias, problemas en el corazón, puede llegar a crear émbolos o otras cositas más que se pueden ir a otras partes del cuerpo. Entonces, por eso, más que nada, no es que esté, que al momento que tengas eso, viene la predicción de que ahí viene el problema del el accidente cerebrovascular, sino que muchas veces estas condiciones, el momento que tenemos un hoyito en el corazón, tenemos arritmias, tenemos problemas de congestión cardíaca, este tipo de cosas pueden llevar a que nosotros tengamos
alguna vez leí también, doctor, que hay como microincidentes cerebrovasculares, es decir, no es una parálisis completa, pero de repente como que no podemos articular una palabra que usualmente decimos muy bien. ¿Podría ser también ese un indicativo de que algo anda por ahí mal en las tuberías?
Podría ser, pero más comúnmente, al momento que nosotros tenemos esto crónico, o se están poniendo peor rápidamente, puede ser desde los problemas que estamos platicando, otras cosas más, incluyendo problemas con el azúcar, presión, y otros problemas más hasta de electrolitos. Por eso, si nosotros tenemos esas cosas y nos está costando más trabajo poder hablar, comunicarnos, hay que llevar a la persona, al médico, y hay que ir al médico para que nos chequen.
Ahí la importancia de la medicina preventiva, hay que hacerse su chequeo al año, anualmente por lo menos, y dependiendo de alguna edad, ¿verdad? Mi edad ya me lo quieren hacer casi a 2 o 3 veces, doctor. No se vale, pero ni modo, es necesario si uno tiene como yo también enfermedades crónicas. Bueno, ahora vamos a las preguntas del público. Recuerden que estamos en el 1-844-224-8182 para las consultas en vivo con el doctor Shaps, el doctor Ilan Shapiro, aquí en la Red Hispana. Vamos a las preguntas.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Shaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Bueno, doctor, si me lo permite, ya tenemos varias preguntas aquí en línea. Tenemos a nuestra amiga Betty en primer lugar desde Nueva York. Adelante.
Buenas, doctor. Quería saber cómo tomar la vitamina D3 para que haga mejor efecto. Gracias.
Bueno. Cualquier vitamina que nosotros tenemos que empezar con la excusa de por qué la estamos tomando. Esa es la parte más importante. Y justamente José dijo la vitamina D o B.
D3.
D3. Uh-huh. Una de las cosas importantes de estas vitaminas y sobre todo a diferentes edades es que nos ayuda a poder crear lo que es el hueso. Prácticamente es un catalizador. ¿Y a qué me refiero con eso? Que nosotros la utilizamos para que nuestros huesitos puedan tomar ese calcio y luchar contra la osteoporosis. La mejor manera de hacerlo es en la mañana. Y muchas veces otros contenidos importantes de la vitamina D es justamente lo que es la leche, lo que es el huevo también contiene eso. Pero muy importantemente, productos lácteos que nos podamos tomar rápidamente y que tenga todas esas cosas. Y muy importante, hacer ejercicio. Y un secreto, José, a viva voz, podemos estar en el sol y eso también nos ayuda a sintetizar por medio de nuestro cuerpo y nuestra piel esa vitamina D.
Bueno, no hay que tenerle miedo al sol, amigas y amigos. Ya saben, a lo mejor si llevan una camisita y se ponen su protector solar, también les hace bien. Ahora nos vamos a Orlando con nuestra amiga Cintia.
Hola, doctor. Tengo una pregunta. ¿A todos los niños les dan enfermedades eruptivas?
Es una gran pregunta. Gran parte de los niños van a tener diferentes tipos de este virus que los van a atacar cuando van naciendo. Y hasta cuando son prácticamente 12, 13 años. Antes era muy común tener lo que era el chickenpox, como se dice en inglés, la varicela. Antes era muy común el sarampión. Y ahorita por medio de las vacunas realmente estamos reduciendo muchísimo de las cosas que estamos viendo. Pero de todos modos hay algunas, por ejemplo, el virus del pie, boca y manos puede realmente aparecer en nuestros niños o alguna otra enfermedad antes de que sean vacunados. Esto es una parte del cuerpo aprendiendo cómo defenderse y por eso muchas veces ya como adultos hemos pasado tantas veces que nuestro cuerpo ya se sabe defender. Entonces, lo mejor y la mejor recomendación en este momento es asegurarnos que nuestros hijos estén al día con sus vacunas para poder protegerlos y moverlos hacia enfrente.
Importante, tenemos otra pregunta que nos llegó por correo electrónico, doctor Shaps. ¿De cuánto tiempo debo esperar para ponerme el último booster, o sea, el más reciente booster o refuerzo actualizado contra el COVID, si estoy saliendo de la enfermedad?
Es una gran pregunta. Son 3 meses. La recomendación en este momento son 3 meses después de terminar con COVID-19 para ponerse la dosis actualizada del COVID-19. Es importante y muchas veces me han preguntado, José, de que en qué número vamos de refuerzo, si el 18,000 o el 14,000. Lo importante que tenemos que regresar a la parte básica en este momento y la ley completa para todos es que cualquier persona que no haya tenido su refuerzo en los últimos 2 meses y ya se lo puede poner en este momento.
Ahora, en mi caso, doctor, yo me puse el quinto después de los 2 iniciales, los 2 boosters. O sea que hacemos 5, pero las personas que nunca se pusieron el booster original, el que no estaba formulado especialmente para Omicron, ¿se tienen que poner esos 2 o el booster actualizado nuevo sustituye a los otros boosters?
Gran pregunta. Esta sustituye a las demás, no tienen que empezar desde el principio, simplemente ponerse ahorita. Es más, llamémoslo un descuento. Está ahorita en descuento y se ahorran todas las demás. Entonces, asegúrense que después de 2 meses, por favor, consideren ponerse la dosis actualizada.
Y no solo descuento, doctor, está el 2x1. Porque en muchos lugares se están promoviendo, incluidas muchas farmacias aquí del área metropolitana de Washington, que cuando vayas a ponerte tu vacuna contra el flu, que yo también ya me la puse, yo soy bien responsable, a veces me admiro, ¿eh? mi vacuna contra el flu, también te pongas, quizá en el otro brazo, la vacuna contra el COVID. Puede ser, ¿no?
Sí, de hecho, es lo que yo hice. Amo a mi doctor y me fascina ir con él, pero la verdad, si puedo ahorrarme dos viajes, lo hago. Entonces me puse las dos, me fue bien, dolor en el brazo, enrojecimiento, un poquito de cansancio, pero nada dramático.
A mí también me pasó eso, pero a los 24 horas después con el refuerzo del COVID me dio un cansancio, yo como que me gustó un poquito, ¿no? Tuve un pretexto para descansar, pero bueno, hay que vacunarse. Recuerden que pueden encontrar vacunas en vacunas.gov y por el momento son gratuitas. No hay que esperar al otro año cuando no sabemos qué puede pasar. Bueno, otra pregunta que nos llegó por correo electrónico, doctor Shaps. Tengo serios problemas de obesidad, pero me da miedo operarme. ¿Cuál es el riesgo que se tiene durante la llamada cirugía bariátrica? Yo creo que primero hay que explicar qué es esa cirugía bariátrica. No todos sabemos.
Con muchísimo gusto, José, y le agradezco mucho su pregunta. Ahorita la realidad es que muchas veces está difícil bajar de peso y necesitamos llegar a tener algún tipo de problema crónico, un sobrepeso importante para poder realmente considerar la cirugía. Parte de las cosas que nosotros hacemos primero es la parte de la dieta. Mucho de estas cosas, y lo sabemos todos nosotros, está relacionado con salud mental y poder tener un apoyo coherente para tratar de eliminar estas cosas. Después de eso, el siguiente nivel, ya está habiendo muchos medicamentos en este momento que ayudan muchísimo a luchar contra el problema de sobrepeso. Y el cuarto nivel ya sería considerar la cirugía. Hay diferentes tipos de cirugías. Hay unas que simplemente dejan el estómago un poco más pequeño o conectan directamente lo que es el esófago a lo que es el intestino para que pase rápidamente la comida y no se absorba. Y hay otras más donde pueden poner hasta un globo en el estómago donde uno se siente mucho más lleno todo el tiempo y limita muchísimo lo que estemos comiendo. Entonces, hay diferentes tipos de cirugía. Lo importante de esto es que tenemos que valorar qué es el objetivo. En el momento que nosotros tenemos un sobrepeso importante, puede acabar con nuestra vida, desde la hipertensión, la diabetes, tantas otras complicaciones. Entonces, someterse a una cirugía, tenemos que tener realmente las bases de por qué hacer eso y nivelarlo, porque al momento que entramos a la cirugía, lógicamente estamos en anestesia, estamos teniendo problemas también de sobrepeso y estas cosas que pueden llegar a complicar desde infecciones y otras cositas más. Pero te puedo comentar, mi querido José, que la gran mayoría de mis pacientes, y eso que veo pacientes hasta los 21 años, la gran mayoría de los que han pasado por ese procedimiento les ha ido increíble. Cambia la vida completamente porque ya habíamos tratado todas las cosas que podíamos tratar y eso les da un boost, una fuerza, una energía para poder avanzar. Entonces, cuando se necesita, es uno de los mejores tratamientos que tenemos. Lógicamente, tener que balancear todas las complicaciones, todas las opciones, y luego ya si se llega ahí y se hace bien, es una gran diferencia.
Algo que me puso a pensar en tu respuesta, doctor Shapiro, es el hecho de que yo conozco una amiga que se hizo la cirugía y meses después de la cirugía volvió a recuperar el peso. Entonces, ¿se podría argumentar quizá que también debe ser parte de un estilo de vida saludable donde lleves un régimen alimenticio que permita que ese peso que ya perdiste a través de la cirugía no lo recuperes posteriormente?
La gran mayoría de los doctores van a tener eso, van a tener un programa donde, porque esto del peso no es, ahora sí, quitamos los botones, quitamos el switch, lo cambiamos, no, hay un proceso para esto y por eso va a ser clave, clave, clave tener el soporte de la familia, el soporte de uno mismo y también soporte de médico, también con medicamentos, se vale y se tiene que hacer, porque un pequeño esfuerzo puede hacer un gran cambio y nos tardamos casi 3 meses, José, y podemos platicar esto algún otro día para crear hábitos saludables diferentes. Muchas veces llevamos estas cosas adentro de nuestro cerebro, que desde chiquitos, del dulce, el premio, el refresco en la mesa. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que limpiar en nuestro cerebro para llegar a ese punto.
Y finalmente, doctor, ¿estas cirugías de adelgazamiento corporal son cubiertas por los seguros de salud?
Como es un procedimiento médico que está reglamentado y regulado por muchas academias, asociaciones médicas, la gran mayoría de ellas debería de estar cubierta. Entonces es muy importante que si tienen dudas, vayan directamente con su seguro y ellos les pueden dar mucho más información.
Perfecto, muy bien, doctor. Tenemos una pregunta bien interesante, fíjate, nos la mandaron por escrito. Dice, ¿qué es la caspa? ¿Es un hongo? ¿Es una resequedad? ¿Y por qué sale?
En general, lo que se conoce como caspa, José, Esos pedacitos blancos que salen del cuello cabelludo. Exactamente, exactamente. Entonces pueden pasar por un par de cosas. La primera y la más común es que simplemente la parte de arriba de la cabeza sigue siendo piel. Se puede estar resecando y se puede estar.
Los que ya
Ahora
no
sí,
tenemos
Samantha.
pelo, y los que ya no tenemos pelo, doctor, ¿qué hacemos con?
Bueno, es buena pregunta y es exactamente lo mismo. Tenemos que asegurarnos que estemos lubricando lo que es el cuello cabelludo, esa pielecita que tenemos. Entonces, asegurarnos que los champús que estamos utilizando, los jabones que estamos utilizando, los acondicionadores, puedan ser acordes a nuestro pelo. Y eso se puede quitar y digo, hay muchísimas marcas que pueden hacer eso. La segunda es lo que estás mencionando. Podemos llegar hasta tener honguito en la cabeza. Muchas veces por los productos que tenemos, por el tipo de piel que tenemos o simplemente porque somos humanos y también tenemos hongos en los pies, tenemos también hongos en la cabeza. Entonces, todos nosotros ahorita ya como adultos y niños mayores hemos caminado y hemos pasado un proceso, pero muchas veces cuando somos papis y mamis, nos puede costar un poco más de trabajo el poder empezar con el pie derecho las caminatas de nuestros hijos. Les voy a decir un secreto. Que al momento que nosotros empezamos y vemos los primeros pasos, estamos muy contentos, pero ya cuando está moviéndose por todos lados, nos dan muchos dolores de cabeza. Pero tenemos que ayudarlos para este proceso. Lo importante es que tenemos que recordar que los niños y niñas pueden empezar a dar esos primeros pasitos entre los 10 a 15 meses de edad. Esto es algo normal. Entonces, hay niños que se tardan más y hay veces que se tardan menos, pero es un proceso. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que antes de los 9 meses no los pongamos en esas sillitas que empiezan a brincar de esa manera, porque eso puede dañar lo que son la cadera y tampoco está ayudando a que esos músculos tengan fuerza. Se ven simpáticos, decimos que están haciendo ejercicio, pero podemos evitar esto y mejorar lo que está pasando con ellos. La siguiente cosa es poder tratar de empezar a que empiecen a caminar. Ellos no han caminado, sus piecitos van a estar como tamalitos, como pupusas. Entonces, eso es parte de las cosas normales. No se espanten que si se cayó el arco, no se espanten que si es pie plano. Todos empezamos de esa manera. La primera parte es empezar a dar esos pasitos y van a
Porque
ver que
más
sus hijos
vale
van a estar ya casi
prevenir.
preparados
Escucha los
al
consejos
momento que ellos
médicos del
agarran
doctor
decisiones y se
Schaaf.
empiezan a subir un poquito más, agarran la pared y ellos se paran solitos. Entonces, eso ya nos está dando señales que nuestros niños se están preparando para llegar allá. De las cosas importantes es el proceso para llegar a caminar. La parte de gatear es importante porque estamos utilizando los músculos y fortaleciéndolos. Es como si yo les digo a cada uno de ustedes, y José, te pongo en la lista, si vamos a empezar a realmente correr maratones y lo queremos hacer de un día al otro, pues no nos va a ir bien. Tal vez hasta nos va muy mal. Por eso es importante ver esta subidita. Entonces, primero los niños se empiezan a mover de un lado al otro, empiezan a gatear, empiezan a hacer esto de empezarse a subirse en algunas cosas para pararse solitos. Y estas son las señales que nos está diciendo su cuerpito que está haciendo una gran diferencia y se están preparando para poder caminar. De las cosas importantes, no se espanten, se van a caer muchas veces los niños. Queremos realmente llegar de ahí, correr hacia ellos y ponerles cojines por todos lados, pero todos nosotros hemos pasado por eso. La altura de caída de los niños es mínima, entonces que tengan nada más asegurarse que no se peguen en la cabeza y prácticamente son las cosas y prevenciones que tenemos que tener. Cosas que no debemos de hacer. No debemos de agarrar y hacerle como caminito así de que camina y lo llevamos casi como títere de un lado al otro. Esto no nos va a ayudar porque eso lo único que está haciendo es enojar a nuestros bebés, enojarnos a nosotros mismos y también frustrar a todo el destino porque eso no nos está ayudando definitivamente. Es importante quitar lo que son las andaderas. Al momento que nosotros les enseñamos a los niños que vayan con ese carrito, que vayan caminando, se ven simpatiquísimos, puede ser un regalo interesante, pero al momento que hacen eso, no están poniendo su balance completo. El momento que no se pone su balance completo, pues al menos que necesitemos o tengamos un problema médico, realmente la andadera no debe de ser de las cosas importantes que nosotros tenemos. Pero ojo, si ustedes están viendo que no está gateando, no se está subiendo y ya por ahí estamos entre los 11 y 13 meses de edad, es importante que platiquen con su pediatra, con su médico, porque nosotros podemos crear intervenciones tempranas para poder modificar estas cosas con la terapia física o si hay algo más, poderlos ayudar de una manera temprana, porque al igual que el cerebro que estamos platicando al principio, entre antes nosotros podamos detectar un problema, evaluarlo y si es necesario hacer la terapia, pues una gran diferencia para nuestros hijos.
Excelente respuesta, doctor Shaps, y lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Pero muchas gracias por estar con nosotros en el show del doctor Shaps, el doctor Ilan Shapiro, aquí en la Red Hispana. Recuerden, nuestro número telefónico es el 1-844-224-8182. Si no nos encuentra en vivo, no se preocupe, nos deja la pregunta y la pasamos al siguiente programa. Muchas gracias, como siempre, doctor Shaps.
Un gusto, como siempre.
Saber es poder.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. Hoy quiero hablar de algo, de las personas iracundas, y creo que tenemos que tener compasión con ellos. Hay veces que cuando alguien nos trata mal y sin respeto, inclusive si es una persona que más queremos, como nuestros amigos o familiares, nos es difícil ser compasivos ante ese comportamiento. Sin embargo, por lo general tenemos que pensar por qué esa persona es así. Las personas iracundas o coléricas padecieron una niñez afectada por el rechazo y en esa misma medida reaccionan agresivamente respecto a los demás. Hay personas también que ofrecen nada más que enfermedades cerebrales y mentales y que tienen momentos de ira. Con compasión lograrás comprender que tú puedes ayudarlos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Cómo puedo ayudar en el aprendizaje de mis hijos bilingües? Hola, soy Luis Arbeláez de La Red Hispana. Aunque los niños pueden aprender muy bien dos idiomas, siempre tendrán un lenguaje dominante el cual puede cambiar con el transcurso del tiempo, ya que dependerá de cuál de los dos use con más frecuencia. Los siguientes son algunos consejos para ayudar en el aprendizaje de tus hijos bilingües. 1. Habla en casa dos idiomas. Por ejemplo, cada padre puede usar un idioma diferente. 2. Proporciona tantas oportunidades como sea posible de que tu hijo escuche y practique ambos idiomas en su vida diaria. Los programas de televisión y la música pueden ser de ayuda. 3. Es mejor no usar ambos idiomas en la misma oración, ya que para los niños será más complejo diferenciarlos. 4. Otra manera de hacerlo es usar un solo idioma en el hogar. De esta manera, el niño puede aprender su segundo idioma al comenzar la escuela. ¿Quieres saber qué esperar cuando un niño aprende más de un idioma? Ingresa a laredhispana.com.